Son las 8:35, vamos a analizar la actualidad noticiosa, política, con el panel que empieza a partir de ahora, en un mes de enero en el que ya sabíamos, teníamos una remota esperanza de que fuera más ligero desde el punto de vista político, pero los últimos años nos han demostrado que esa tregua del verano, que era una vieja tradición de la política chilena, ha desaparecido. Lo vamos a constatar a partir de ahora. Vamos a saludar a nuestros invitados. En primer lugar, la subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Natalia González. Natalia, muchas gracias, bienvenida.
Gracias a ti.
El profesor del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad, Cristian Pliskov. Cristian, gracias por estar acá nuevamente.
Gracias por la invitación.
Y el investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad y militante de la izquierda libertaria, Lucas Cifuentes. ¿Cómo estás, Lucas?
Hola, buenos días, Pato.
Bueno, vamos a partir por el ministro del Interior. Partamos por ahí, ¿no? Decíamos que el cuadro en relación al caso Catrillanca ha evolucionado permanentemente. Deberíamos a esta altura tener la capacidad la posibilidad de poder analizar cuál ha sido el tránsito del gobierno en esto y cómo se ha llegado a esta situación en la cual la situación del ministro del Interior parece sorpresivamente debilitada en relación a lo que hubiéramos previsto el día antes de que ocurriera el asesinato de Camilo Catrillanca. ¿Qué ha pasado entre medio? Porque siempre hay que poner por un lado los hechos mismos y por el otro lado el modo en que los actores reaccionan, ¿no?, frente a esos hechos y qué consecuencias tienen.
A ver, yo creo que el gran tema en torno a esta discusión es esta idea de esta situación de que salen nuevas informaciones y nuevos datos. Entonces, yo creo que lo que genera eso es que, más allá de las culpas, más culpa menos, yo creo que lo que genera es una constante discusión y rediscusión sobre los temas y sobre las situaciones y sobre los roles de los actores. Entonces yo creo que eso es lo que hace que finalmente que no salgamos de la discusión y de que el tema siga tan importante en la agenda. Y por cierto, eso le afecta directamente al ministro, pero me parece que ese el tema del constante flujo de información respecto de algunos hechos y de alguna manera que constantemente se está construyendo la historia, creo que hace que finalmente el tema no pare.
Sí, ahora, ¿qué pasó ahí o qué creen ustedes que pasó ahí? Porque recordando los hechos es más o menos así, ¿no? Tipo 5 o 6 de la tarde, ustedes me corrigen, se supo que había un comunero mapuche gravemente herido, muy rápidamente se supo que había muerto. Muy rápidamente hubo reacciones del intendente de la Araucanía, de las autoridades de Carabineros respectivas y del ministro del Interior. No, el ministro creo que no habló ese día, sino que habló el subsecretario primero. Pero un sector al menos de la opinión pública, vamos a llamarlo así, pero yo me incluiría dentro de ese sector, inmediatamente no creyó en la versión oficial, fundamentalmente a partir de, no de desconfiar de las personas mismas ahí, sino de cuál ha sido el patrón de cómo reaccionó el Estado frente a situaciones similares, en donde la versión oficial inicial terminó siendo muy distinta a lo que finalmente ocurrió después, ¿no? ¿Qué hablan ustedes qué pasó ahí, ¿no? Desde el punto de vista de la ponderación del gobierno, ¿por qué actuaron como actuaron? ¿Por qué se casaron tan rápidamente con esa versión que ha terminado desmoronándose? Porque bueno, en esas reacciones iniciales es donde en buena parte está la explicación para el problema que tiene el gobierno ahora con este caso.
Sí. A ver, yo ahí distinguiría, porque creo que hubo reacciones más y menos ponderadas. Yo creo que las primeras reacciones iniciales, y que de hecho, bueno, hoy día ya sabemos, le costaron el cargo al intendente Mayol, y que fueron de alguna manera de hacer fe, de creer en la información que se transmitía desde Carabineros de Chile, y transmitir esa información como oficialmente. El ministro del Interior, en cambio, creo yo, fue bastante más ponderado. De hecho, esperó hasta el día siguiente, esperó tener más información sobre la mesa, y en su declaración del día jueves en la mañana, él fue bastante cuidadoso, en el sentido de ser prudente, de decir, esta es la información que he recibido hasta la fecha. De hecho, el mismo ministro ahí señala que no hubo enfrentamientos. Y si bien hace alusión a algunas frases que después el general Victoriano, ¿no es cierto?, después supimos que había declarado, el ministro jamás dice que hubo un enfrentamiento, jamás dice que hubo disparos desde el tractor. Fue bastante prudente. Incluso acuérdense que él dice, vamos a designar a un fiscal especial para investigar estos hechos. yo creo que eso también revela, de alguna manera, y el gobierno ya lo sabía, recordemos lo que había pasado el año antepasado ya con el general Villalobos y la Operación Huracán, que de alguna manera había que ser más cauto con la información que venía de Carabineros y chequearla y contrachequearla con las distintas fuentes. Y yo creo que esa prudencia, de alguna manera, del ministro Chadwick es la que hoy día, a mi juicio, hace que sea injustificado una acusación constitucional en su contra. Uh-huh. Yo creo que él procedió de buena fe, pero con mucha cautela.
Uh-huh. ¿Lucas?
Sí, yo creo que... A ver, la situación del ministro, de alguna manera, también es expresiva de por lo menos tres aristas que tiene el tema Catrillanca, que no es el tema de ahora, pero que es bueno ponerlas porque como el ministro más importante, el político, y además, por cierto, el no sé si el bastón, pero el pilar ya del presidente Piñera, tiene que manejarlas. Primero, que es todo el problema de las policías y ya la muy inventada autonomía que tienen, en fin... que no, nadie se desayunó con esto ahora. O sea, cuando tú, Pato, dices, como buena parte de la opinión pública desconfiamos, eso tiene que ver con un antecedente directo que es la Operación Huracán, digamos, ¿ya? Y que, por cierto, se ha ido confirmando...
Pero no solo eso, el caso de Matías Catrileo también.
No, digo, lo más reciente. Para atrás, hay que hacer un poquito, hurgar un poquitito nomás, raspar un poco la pintura y nos encontramos con... Por eso que es un problema que es estructural, vamos a decir, de las policías en términos políticos. En segundo lugar, tiene que ver con el problema de la política, que efectivamente ha variado muy poco de cómo abordar el problema del conflicto mapuche, etcétera. Y por cierto, un tercer problema que dice relación con cómo el gobierno manejó esto. Y ahí también hay que tener cuidado con algo. Por cierto, las declaraciones del intendente Mayol fueron en un principio las que sonaron más descriteriada, sobre todo a la luz de los hechos, cómo se han ido develando. También hay que recordar a Felipe Kast, que dijo haber visto fotos y todo. Yo, bueno, a esta altura no puedo decir, no dudo de, pero él dice que se las mostraron, estaría bueno que pasa con eso, digamos. Ubilla, en fin. Chadwick, que es el por supuesto no del diputado, pero Chadwick, que es el encargado político del gobierno, como ayer decía en La Tercera, tiene un grado de autonomía mucho más alto que todas las carteras, que las distintas carteras. Y independiente de, a pesar de que no estoy de acuerdo con Natalia de cuán ponderado fue, ya sabemos a estas alturas que Chadwick fue informado de no detalles, sino que de cuestiones fundamentales para abordar y tomar y dar declaraciones quizás de otras características y abordar el problema de otra manera, que tiene que ver con que no había un enfrentamiento, que Catrillanca iba desarmado al igual que el niño de 15 años. Y eso, de una u otra manera, debilita aún más su posición y sobre todo genera un cuestionamiento ahora hacia atrás de todo lo que dijo y todo lo que hizo también, ¿ya? Y ese es el problema en el que yo creo que está hoy día el ministro Chadwick, en el sentido de que, sinceramente, la versión de que se escuchaba mal el teléfono hasta fue castigada, digamos, dentro del gobierno, hace muy difícil intentar ponderar sus declaraciones del día siguiente, puesto que a todas luces, independiente incluso de la existencia o no del supuesto, porque ahora son todos supuestos, robo al automóvil, etcétera, etcétera, esto fue un asesinato muy claro, digamos. Y en ese sentido, yo creo que la posición del ministro está tan debilitada de manera justificada, toda vez que es el responsable político del gobierno frente a una situación de esas características.
¿Por qué creen que este caso ha generado tanta repercusión? Porque la Operación Huracán no desestabilizó al gobierno en su momento como lo está haciendo este caso. No, desestabilizar es una palabra exagerada. No le ha provocado un problema, no le provocó un problema político serio al gobierno, ¿no? Como este caso sí ha provocado, ni lo de Matías Catrileo tampoco, pero esto sí. ¿Qué creen ustedes que pasó en este caso? Porque hubo una reacción no solo de los sectores políticos, sino de la ciudadanía, tan significativa en comparación con cómo fue antes.
Desde mi punto de vista, yo creo que en relación a la agenda que estaba tratando de imponer o de llevar el gobierno, me parece que este caso afectó a dos cosas muy sensibles, que era el plan que se pretendía realizar en la Araucanía, liderado por el ministro Moreno, y segundo, el cambio de mano respecto de cómo se intervenía el problema de Carabineros. Yo creo que es evidente que esos eran dos temas importantes que el gobierno le estaba dando mucha relevancia y mucho tiempo. Por lo tanto, que esto llega a, se entromete en esas dos grandes discusiones, dos grandes temas y dos ámbitos de acción del gobierno, y por eso creo que la relevancia, si a eso se le suma que por cierto, ya había un ambiente muy sensible respecto de, a propósito del plan Araucanía y todo eso, entonces creo que estas dos cuestiones se cruzan, y por cierto, y me parece que eso hace que la discusión tome un tono completamente diferente. Y por cierto, también hay un natural cansancio de parte de los representantes, los grupos de del pueblo mapuche, que claramente como que esto sigue, ya no rebalsa el vaso, sino sigue rebalsando, digamos, esto en términos de que no se ve una acción, no se ve una disposición, no se ve, se ve una postura muy mucho más centrada en los temas de que comúnmente se habla de militarización y esos temas. Entonces creo que toda esa combinación de cuestiones hace que el tema, digamos, tome una relevancia mucho mayor de la que podría haber tomado en meses y años anteriores.
Ya, a ver, una tesis, ¿no? Yo he escuchado por ahí, los gobiernos de centro izquierda hicieron más o menos lo mismo que lo que ha hecho el gobierno de Piñera, y les pasó más o menos lo mismo, pero al gobierno de la centro derecha le pegan más fuerte, por alguna razón que luego habrá que explicar. ¿Les parece consistente esa idea, Lucas?
Quisiera agregar una cosa, lo que es que no olvidemos que este año fue esa performance del Comando Jungla.
Claro.
Entonces también hay un... Con esto yo no me estoy refiriendo estrictamente a lo que preguntaste recién, Pato, pero en el fondo se fue generando en torno a la situación en Gualmapu un escenario en el cual los ojos estaban muy puestos ahí. O sea, con una estrategia dual, primero del gobierno, con el ministro de Desarrollo Social, con el Plan Impulso o Plan Araucanía, etcétera. Por otro lado, Comando Jungla, muchos sostienen, yo también creo que son, en el fondo, uno no se entiende muy bien sin el otro, independiente de cuánto show y cuánta realidad sea el famoso Comando Jungla. Podemos hablar de eso, algunos manejamos hemos visto de qué se trata. Entonces, también se fue construyendo un escenario sobre el cual el problema mapuche o el conflicto con el pueblo mapuche se transformó en una suerte de prioridad, digamos. Se criticó mucho lo del Comando Jungla. Insisto, independiente que sean 7 o 10, como decía ayer la tercera, GOPES que se fueron a entrenar a la selva colombiana, qué tan distintos sean con las políticas represivas de los gobiernos de Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos, de Eduardo Frei, yo creo que probablemente casi ninguna. ¿Ya? ¿Por qué le tocó ahora un gobierno de centro derecha? Yo creo que hay que explicarlo de manera multidimensional en ese sentido. No solamente porque la oposición se aprovecha, digamos, ¿ya? Pero se ha ido construyendo un escenario en el cual el problema. O sea, recordemos que hace el verano pasado, a propósito de que estamos de vacaciones, casi se hablaba que ir a la Araucanía era
Estamos de vacaciones en mucha gente.
No, yo no estoy de vacaciones. A mí
me produce un profundo resentimiento.
Pero estamos en periodo de vacaciones. Sí. Cosa de ver los tacos. Se hablaba que poco menos que ir a la zona de la Araucanía era como... Había que ir con chaleco antibalas, digamos. Sí. O sea, se ha generado un escenario en el cual se ha dicho que hay terrorismo insistentemente, a pesar de voces muy legitimadas que dicen que no, y ocurre esto. O sea, qué sé yo, o sea, hay un escenario que se construyó y que terminó pasando esto.
O sea, el gobierno como responsable de... O sea, él rayó la cancha y luego jugó el partido perdido.
Pero ahí, Pato, también hay que acordarse, o sea, yo creo, efectivamente el gobierno hizo el tema de la Araucanía una prioridad. No solo a través del tema de seguridad, sino que a través del plan impulso que está llevando adelante el ministro de Desarrollo Social. Y de hecho, yo creo que hace muchos años que no veíamos al gobierno central desplegado en la Araucanía como se ha visto este año. O sea, no solamente ha estado el ministro Moreno, ha ido el presidente y han ido una serie de otros ministros que conforman mesas de trabajo para impulsar este plan de desarrollo de la Araucanía. El gobierno, yo creo, en eso fue bastante valiente. Y yo creo que marca un punto de inflexión respecto a la administración anterior, donde la presidenta ni siquiera fue a la zona durante todo el mandato. Entonces, obviamente, pega distinto cuando tienes el caso Huracán y el caso del general Villalobos, con una presidenta completamente ausente del tema, que el tema le pasaba como por el lado, literalmente. O sea, realmente ahí tenías al ministro del Interior, que también era más bien silente en este tema. Entonces, por supuesto que el impacto de un gobierno que se quiere hacer cargo del tema es distinto cuando estalla una crisis, ¿no es cierto? Pero en eso yo más bien creo que lo que hay que rescatar es el nivel de involucramiento del gobierno, no cómo le impactó la crisis, sino más bien es todo lo contrario, es le impacta justamente porque hizo del tema una prioridad y lo tomó como parte de la agenda más relevante de sus ministros más relevantes. Eso por un lado. Y creo que también este año se ha configurado una fuerza en el Congreso que a lo mejor es distinta que la que había el año pasado. Hoy día tenemos más representantes del Frente Amplio en el Congreso, tenemos una mayoría opositora que pesa y por lo tanto también hace ver con mayor vitrina también su opinión. O sea, hoy día tienes, no sé, más de 20 representantes del Frente Amplio en el Congreso, tienes a la nueva mayoría o ex nueva mayoría presidiendo prácticamente todas las comisiones. Entonces eso también influye, por supuesto, en la agenda política, en la agenda de los medios. Eso tampoco podemos soslayarlo.
Pues es que, sí. Y lo otro, yo creo que también, si te fijas, el tratar de el plan Araucanía y todo ese esfuerzo era tratar de llevar la discusión, sacarla de la seguridad, claro, y llevarla a otro ámbito, a pesar de por sí está el comando Jungle y todo eso, pero de alguna manera como que cambiar el tono de la discusión.
El eje.
Pero con este caso volvemos a los temas de seguridad, volvemos a los temas de violencia, entonces claramente ahí también hay un cambio en el eje que se quería.
Ahora, llevar. Yo como periodista, yo sé que la hipótesis es un poco audaz, pero voy a reivindicar el derecho a desconfiar en el siguiente plano, ¿no? Que cuando el viento empieza a soplar en contra, es del ABC de la política y ni siquiera lo voy a criticar, la existencia de los fusibles, ¿no? Entonces sale el intendente primero, sale un general por ahí, después empieza a escalar el tema. Se hizo todo lo posible para que la situación no llegara al Ministerio del Interior y sin embargo llegó, ¿no? Pero lo que uno ha visto como periodista ha sido históricamente un gran nivel de cohesión en la mirada respecto a la Araucanía entre Carabineros y el Ministerio del Interior. No nos olvidemos de un detalle que no es un detalle, ¿no? Que es que Carabineros depende del Ministerio del Interior. Uh-huh. Y que a propósito del tema de la Operación Huracán, porque no estoy hablando solamente de este gobierno, el subsecretario Alewi de entonces se lo tomó con tanto entusiasmo que cuando se desarma todo esto y queda establecido que es un montaje, uno tiene el legítimo derecho a preguntarse quién hizo el montaje y de dónde salió el montaje. No estoy acusando de nada,
pero
eso lo iba a decir. Se reunió con la ministra Bullrich, claro. Hablaron de la internación de armas a través de la cordillera, y todo eso terminó siendo humo. Hablar de compartimentos estancos en los cuales Carabineros es el que levanta la información y luego la autoridad política seguía por esa información. Incluso uno tiene el legítimo derecho a preguntarse si no es invertir el verdadero orden de los factores en alguno de estos casos.
Sin duda, o sea, yo creo que, a ver, una de las, y esto es también voces de especialistas, gente que está metida en el mundo de, incluso académico, del tema de las policías, la seguridad, del momento que se hace la reforma y las policías salen del Ministerio de Defensa y entran, se hacen dependientes del Ministerio del Interior, por decirlo de alguna manera un poco absurda, pero real, se politizan mucho más, o sea, dependen directamente del organismo más político del gobierno, por lo tanto, su actuación tiene una repercusión directa hacia allá, digamos. El ejemplo de Alewi es muy bueno, además para que no se piense que es un panel desequilibrado, digamos, en sus críticas. Alewi salió libre de polvo y paja, digamos, de una de las operaciones de montaje comprobado más importantes de la historia en la postdictadura, digamos. Y ahora nos enfrentamos a una situación muy similar de una u otra manera, sin implantación de pruebas, entre comillas, pero escondiendo, y bueno, aparte ha sido tan no sé, una cosa mea.
¿Sabes lo que pasa, Lucas? Que incluso uno podría llegar a que lo de la Operación Huracán es más grave todavía porque fue deliberado, ¿no? Claro. O sea, fue planificado.
Ahora, la pregunta aquí es, por ejemplo, ¿dónde está Uvilla? El subsecretario se le vio el mismo día, creo, dando declaraciones, y después parece que no hubiera subsecretaría, digamos.
Ahora, llevemos el tema a una escala mayor, porque siempre un gran tema, especialmente para los expertos en políticas públicas, Cristian, es el diseño de los gobiernos, ¿no? Y el diseño de Piñera en el primer gobierno con Hinzpeter, luego con Chadwick y ahora en este, es un diseño que es muy habitual en la política chilena, pero no ha ocurrido siempre, ¿no? Sobre la base de un ministro del Interior muy fuerte, ¿no? Que opera no solamente en términos procedimentales, sino en lo cotidiano como una suerte de vicepresidente del país, ¿no? Y esa figura es la figura que está en riesgo ahora, porque si uno empieza a buscar dentro de Chile Vamos a alguien que tenga ese tonelaje, ese nivel de sintonía fina con el presidente, es altamente probable que no lo encuentre y que una eventual salida de Chadwick lleve no solamente al cambio de la persona, sino a un cambio del diseño del gobierno. ¿Cómo ven ustedes este problema? Porque aquí nos encontramos con el siguiente cuadro, que es el que podemos describir ahora. El gobierno está profundamente interesado en sostener a Chadwick a como de lugar, pero es indudable que la interlocución del ministro con los sectores políticos en general va a quedar afectado aun cuando continúe en el cargo. ¿Cómo ven ese cuadro, ¿no? Que tiene que ver también ya no solo con el caso Catrillanca, sino con cómo el gobierno del presidente Piñera se sube arriba del caballo durante el año 2019?
Yo tomaría por dos lados la reflexión. Por un lado, por lo contingente. Efectivamente, hacer un cambio significa una serie de... O sea, el impacto de sacar al ministro es gigantesco, más aún en un momento en que hay que ya estar preparando las municipales, donde la coalición, o sea, las tensiones entre Bópoli y UDI, o sea... Claramente hacer un cambio generaría un impacto muy fuerte dentro de la coalición. Entonces creo que la persona que pudiese llegar ahí va a llegar afectado, va a generar un movimiento gigantesco y brutal. Entonces creo que, claro, la decisión es muchísimo más difícil de lo que podría haber sido hace un tiempo atrás. Y lo otro es que también se nos plantea, por eso les planteaba un poco la otra discusión, es que nosotros tenemos el esquema de la administración del Estado, del gabinete, tenemos este como primer ministro, o sea, como figura de primer ministro, que no es un ministro más, pero por cierto es el más relevante y que ve el tema de seguridad. Entonces, creo que deberíamos también hacer un ejercicio respecto si ese diseño es adecuado, porque una materia tan compleja como la seguridad amerita una especificidad y que, claro, cuando tú tienes una misma persona a cargo de seguridad y de gobierno interior, se presta muchísimo para generar una autoridad con demasiado poder.
¿Y cuál podría ser otra figura? Porque yo recuerdo que cuando Carabineros pasó de Defensa al Ministerio del Interior, fue presentado como un gran triunfo democratizador, ¿no? A la
claro,
hora de
como
decir,
el control claro, de la sociedad
claro,
civil.
La institución policial es un asunto político, ¿no? Un asunto militar, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, yo creo que hay que pensar en una... Me parece que la idea de tener un jefe de gabinete que tenga un rango ministerial, que sea de alguna manera una persona que articule, que organice y darle más especificidad y más tiempo y más dedicación a un ministro de seguridad o una ministra de seguridad.
Eso, creo que un ministerio de seguridad pública como el que tiene Argentina.
Por ejemplo, me parece. ¿Por qué? Porque me parece que. O tener la figura del vicepresidente, no sé, porque me parece que, claro, que en los hechos el ministro del Interior es mucho más que el resto de los ministros y las ministras, por cierto. Pero en términos de estructura sigue estando al mismo nivel. Entonces, creo que los roles políticos, la tarea de coordinación, la tarea de mantener una agenda, ¿cierto?, en un régimen tan presidencial como este, me parece que amerita algún tipo de rediseño diferente que permita no concentrar tanto poder en una sola figura. Entonces yo creo que esa y me parece que el especificar, el darle a un ministro de seguridad pública, como le llamemos, solamente las responsabilidades respecto a esa materia, por cierto, tiene que haber coordinación con todos los ámbitos, por cierto, pero eso permitiría que el control que las autoridades políticas deben tener sobre las policía, sobre, qué sé yo, particularmente sobre la policía, me parece que podría ser mucho más efectivo, mucho más concreto.
Así que, ahora, me parece. Yendo al caso del ministro Chadwick en particular, yo creo por lo mismo, por la trayectoria y el tonelaje político que tú mencionabas, Pato, que él tiene. Efectivamente, asestarle un golpe al gobierno por la vía de hacer caer o pedir la renuncia o acusarlo constitucionalmente, obviamente también tiene un fin político, que es debilitar justamente al gobierno no solo en un área que es prioritaria para cualquier gobierno, el rol esencial del Estado, proveer seguridad, sino que además saben lo que representa Chadwick para el presidente Piñera y para el desempeño del gabinete. Y respecto de lo que tú mencionabas, de cómo queda él debilitado o no de cara a este 2019 como representante del gobierno para negociar a lo mejor un montón de reformas que son bien pivotantes este año. Yo ahí tengo una lectura un poco distinta. Yo creo que efectivamente el ministro no lo está pasando bien. O sea, yo creo que nadie, digamos, que hoy día esté en la situación en la que él está, estaría pasándolo bien. Está en una situación compleja, está siendo cuestionado. A pesar de que, como yo te decía antes, yo creo que él ha sido de los más prudentes, ¿no? En sus declaraciones. Precisamente, justamente porque además tiene esa experiencia y tiene esa trayectoria. Pero yo creo también, y aquí voy a asilarme las palabras de algunos antiguos políticos. O sea, uno escucha a gente como Insulza. Escucha al mismo presidente Lagos el domingo anterior a este en una entrevista en el diario El Mercurio, donde él, francamente, a lo que llama es a que dejemos detrás las rencillas y actuemos en conjunto como clase política para encontrar soluciones a problemas tan graves como este, por ejemplo. El mismo senador Pizarro, que a veces uno podría identificar como el ala, a lo mejor, más progresista del ADC, la semana pasada también diciendo que no habían razones para una acusación constitucional. O sea, yo creo, francamente, que también hay que bajar un poco los ánimos. Creo que el ministro además ha demostrado y lo ha comprobado en el Congreso, ha presentado diversas reformas en esta línea, de que él está tomando un curso de acción en ánimo de mejorar esto. Entonces, el ánimo de sacarlo, francamente, hoy día parece una cosa más bien política y de, como te decía antes, de asestarle un golpe duro al gobierno, porque se sabe que va a tener que rearticularse tras la salida o eventual salida del ministro. Entonces, yo creo ahí que no debemos olvidar a esta clase política, que a mí me parece bastante razonable y que hoy día todavía son actores de peso en nuestra institucionalidad, de que en verdad tenemos que buscar más bien acuerdos y dejar de buscar salidas. Este año ha sido como una búsqueda incesante de salidas, de ministros de corte. Yo creo que ese esquema no nos va a llevar a ningún lado.
Sí. Yo quisiera agregar algunas cosas que
Lucas Cifuentes.
A ver, yo creo que hay aspectos distintos. Primero, cuando un gobierno como el de Piñera tiene un ministro del Interior, ministro primo, por cierto, tan fuerte, en el fondo, claro, es el fusible que no se puede quemar. Y habría que ver qué ocurre si es que se llega a quemar, o sea, se empieza a especular en cuanto a nombres, pero no las implicancias políticas de eso. También entendiendo que el año que recién pasó fue un año en que la derecha, digamos, estuvo bastante cohesionada, incluso a pesar de estos matices, vamos a decirle, que se presentaron, que podemos decir que van de Evópoli a Kast. A pesar de todo eso, fue una derecha que estuvo bastante cohesionada, y yo creo que pensar un poco más allá de lo que significa la desestabilización de Chadwick también tiene que ver con la posibilidad de que ese orden, esa cohesión también se resquebraje un poco. Y por lo tanto es muy peligrosa también para el gobierno y para la derecha la salida de Chadwick. Ahora bien, en mi opinión, y saliendo de la discusión de la vieja política, la nueva política, qué sé yo, yo creo que Chadwick, lamentablemente, para el gobierno, se transformó en un interlocutor altamente cuestionado para justamente uno de los ejes principales del gobierno, que es el tema de Araucanía. Entonces, eso tiene que llevar a preguntarse, bueno, independiente de si estemos de acuerdo con las salidas, no las salidas, con que la cuestión constitucional tiene sustento jurídico y constitucional o no, el problema político real es que para uno de los grandes problemas que aquejan al país y a la nación mapuche, el ministro del Interior, el principal jefe, no está siendo un interlocutor válido, y eso es una realidad, y vamos a ver qué ocurre. La apuesta del gobierno es que esto se desinfle durante febrero, etcétera. Por cierto, los senadores que mencionó Natalia fueron contactados directamente por el presidente, salió ayer en La Tercera, si no mal me equivoco, y si no directamente por Cecilia Pérez, entiendo, que conversó con tanto con Pizarro, con Insulza y un tercero que no recuerdo bien ahora, ando con problemas de memoria. Ahora, eso es un problema. El tema, lo otro que quería mencionar muy brevemente, porque está en agenda del gobierno, tiene que ver con las policías, porque una cosa tiene que ver con la estructura y el ordenamiento, digamos, ministerial y de gabinete, y que uno podría perfectamente decir es necesario un ministerio de seguridad, en fin, o no, pero otra cosa es la reforma a las policías. El gobierno ingresó a través del Senado justamente un proyecto de reforma a las policías que todavía está ahí en el marullo del del sauna, como le dicen en el Congreso, a ese lado de la, del edificio, pero que es un proyecto corto y hay que mirarlo con mucha atención. Y yo creo que y esperaría que el próximo año, si esto baja, se asuma su discusión más profunda, digamos. Porque acá hay una cosa tiene que ver con cómo con la dependencia con el ministerio, pero otra cosa tiene que ver con cómo de una vez por todas se hace una reforma civil hecha por civiles hacia los cuerpos policiales. Que algo que no ha ocurrido realmente en el retorno a la democracia.
Sí, vamos a hacer un breve alto, pero antes queremos contarles algo que es noticiosamente importante, porque a esta hora estamos en condiciones de confirmar que nuestro noticiero se va a alargar excepcionalmente hoy hasta después de las 10 de la mañana, porque vamos a tener una entrevista en directo y en exclusiva con el canciller venezolano Jorge Arreaza, en momentos en los cuales todo el mundo está hablando de Venezuela. Es probablemente el país del cual más se habla en el mundo. Vamos a tener la oportunidad entonces de conversar con él directamente respecto a la situación actual en el país, las acusaciones que se hacen contra el gobierno, las críticas de la comunidad internacional y cuál es el lugar entonces también que juega Venezuela en la geopolítica mundial. Así es que les invitamos a que se queden, también a que corran la voz. A las 10 de la mañana vamos a tener entonces una entrevista en directo y en exclusiva con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. Hacemos un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes.
Prende tu verano en Hotel Nevados de Chillán. Mientras más descansas, más ahorras. Tus vacaciones en familia hasta un 40% de descuento por 3 y 4 noches con un infante gratis. Disfruta del verano con muchas actividades outdoor para grandes y chicos. Caminatas, canopy, cabalgatas, trekking, senderos de bicicleta y mucho más. Información y reservas al 600-6170 o a reservas@nevadosdechillan.com. Más información en nevadosdechillan.com. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile, ícono de la nueva región de Ñuble.
Radio y Diario Universidad de Chile presentan Reflexiones con Víctor Jara, quien fue músico, cantautor, profesor y director de teatro chileno.
Cuando uno cambia de posición, cuando cambia de estructura mental, no es fácil y hay muchos sinsabores, pero dentro de estos sinsabores también hay grandes alegrías, profundas alegrías, y esa alegría no tiene límite cuando está construida por jóvenes y trabajadores de todo el país que están juntos, de la mano, unidos, por el único afán de construir un país libre, soberano, digno.
Un aporte de Radio y Diario Universidad de Chile.
Proteger tu casa es así de fácil. En Casa Royal tenemos todo para garantizar la máxima seguridad a tu hogar. Kit de seguridad DVR Hyundai, 4 cámaras HD de 720 píxeles a 99.990. Cámara IP inalámbrica, Wi-Fi, no requiere alimentación, 220 volt a 129.990. Ven a nuestras tiendas y encuentra todo en seguridad para tu hogar o negocio. Te esperamos con la mejor asesoría y variedad. Además, visítanos en casaroyal.cl. Casa Royal, expertos en soluciones.
Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 9:09 de la mañana, continuamos en Radio Análisis. Pregunta, porque no le alcancé a preguntar antes que volviéramos. ¿Sienten que quedó algo en el tintero del bloque anterior? Porque la
conversación ha sido bastante...
No, digo yo antes de cambiar de tema, a ver si alguno de ustedes considera preciso agregar algo, o redondear algo, o complementar algo. No, el silencio
otorga.
Vamos a pasar al otro tema. Bueno, estuvo uno de los temas que estuvo también altamente presente fue el episodio de Fernanda Bachelet, ¿no? Pero ese episodio es altamente probable que sea un episodio no más y que nos lleve a un problema mayor, que es la toma de decisiones en general en el Estado respecto a quienes se nombra, pero muy en particular respecto a la política exterior. Es curioso esto de que la política de relaciones exteriores de Chile, de la Cancillería, en las últimas décadas se ha volcado muy fuertemente hacia el tema comercial, no de manera exclusiva, pero sí de manera muy destacada. O sea, por ejemplo, la firma de tratados comerciales es una expresión de una política en sí misma, no es una vertiente nomás de la política de la Cancillería. Y sin embargo, en el país más poderoso del mundo, en la agregaduría comercial, se nombra una persona sin experiencia, no ha aparecido otra por ahí. ¿Qué lecciones se sacan, no? Porque bueno, ya decantó como decantó el tema. Ahí también uno puede darse cuenta de cómo la opinión pública terminó doblándole la mano al gobierno, quien en un primer momento quiso justificar, luego bajó el sueldo, pero aún así terminó renunciando la agregada. Bueno, respecto a cómo se maneja el país en este tipo de cargos, ¿qué reflexión podrían hacer sobre el punto?
Personalmente tengo dos reflexiones. La primera es que cuando se habla de transparencia, cuando se habla de transparencia en la gestión pública, en la gestión del Estado en general, es por esto. O sea, la ciudadanía claramente está más activa, está más interesada y quiere más explicaciones respecto a ciertas decisiones. Y si bien es cierto, no es la señora Juanita la que logró que se revocara, se renunciara, ¿cierto?, a esta persona, sino que se produce un fenómeno donde distintos actores influyen y, por cierto, también hay una oportunidad para el gobierno, digamos. Uh-huh. Pero me parece que hay una sociedad civil más interesada en los temas de la gestión pública. Vemos como cada vez hay más centros de investigación, centros de estudio, ONG, gente interesada en ver cómo se están tomando decisiones respecto de la gestión del Estado y por lo tanto, aquellas decisiones que generan este manto de duda, por cierto, van a estar sujetas a este escrutinio. Entonces, me parece que los tiempos de asumir que yo tomo la decisión y nadie se da cuenta, ya pasaron. Entonces creo que como sociedad se han ido haciendo cosas para que efectivamente ese tipo de cuestiones no ocurran. Y cuando ocurren, por cierto, se levantan todas las alarmas y todo eso. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo creo que ahora está todo el tema de la monetización de la Cancillería. Y es indudable que hay un cambio en el tono de la acción de la Cancillería, pasando de una Cancillería más como política a una más central, los temas más comerciales. Pero me parece que eso da cuenta de una mayor complejidad de la labor diplomática. Lo que nos debe llevar entonces a definir, a seguir cuestionándonos si es el modo de selección de muchas autoridades es el pertinente o no. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros tenemos una academia diplomática que tiene un nombre muy importante dentro de América Latina, donde se vienen a formar incluso académicos, o sea, diplomáticos de otros países. Entonces, es una formación muy buena. Ahora, queremos que todos los cargos de todos los espacios diplomáticos se llenen por diplomáticos de carrera. Es una pregunta. A lo mejor podríamos dar espacio para que hayan algunos ámbitos donde... que requieren mucho más especificidad, que estén sujetos a una forma de selección diferente. Pero lo que yo creo que es indudable es que la Cancillería del siglo XIX no puede ser la Cancillería del siglo XXI, claramente. Entonces esa reforma, esos cambios que se están llevando ahora, de hecho, en la Cancillería, deben ir apuntando a una Cancillería completamente más diferente y mucho más compleja.
Sí, ahora hay dos maneras de ver, bueno, hay muchas, quiero poner dos. Los lenguajes son, las palabras son involuntariamente hegemónicas siempre, ¿no? Dos maneras posibles, ¿no?, de ver el tema. Una, como se ha acusado de cierto sector de la oposición, que este sería un problema de probidad, ¿no?, de poner a alguien ahí por vínculos personales, que a su vez tenía una necesidad personal de vivir allá, y es una manera de enfocarlo, ¿no? Hay otra que me parece interesante también y sobre la cual se ha hablado menos, ¿no? Que es la de una eventual frivolidad en la decisión política del gobierno de poner a alguien tan importante, en un cargo tan importante, a alguien sin experiencia, ¿no? Lo cual a mí me parecería cualitativamente más serio, ¿no? Porque estaría hablando entonces de que quien tomó la decisión o que el gobierno no aprecia la importancia que tiene ese cargo para la inserción internacional del país. ¿Qué podrían decir respecto al segundo punto, si quieren decir algo respecto al primero?
Sí, a ver, yo comparto que efectivamente el tema de modernización de la Cancillería hoy día está presente. O sea, de hecho, uno también podría incluso cuestionar cuál es el rol hoy día que hoy cumplen los agregados en diversos ámbitos, comerciales, culturales. Yo no digo que no tengan un rol que cumplir, pero a lo mejor hoy día con las tecnologías, con la disponibilización de contactos que hay, la verdad es que a lo mejor uno podría rediseñar algunos de los cargos de la Cancillería. En segundo lugar, yo concuerdo con que efectivamente debiésemos avanzar hacia un sistema donde los cargos a contrata o las contrataciones en el Estado también avancen hacia un sistema de concursos públicos. Nosotros hace poco entregamos con otros centros de estudios transversales un informe de modernización del Estado. Y uno de los capítulos de ese informe que se hace cargo del empleo público habla justamente de este punto. Hoy día los empleos a contrata en el Estado son mayoritarios, son más grandes que las plantas y que las contrataciones a honorario. Y los empleos a contrata, que son empleos transitorios, hoy día no tienen una regulación prevista en el Estatuto Administrativo sobre cómo deben llenarse esos cargos. Entonces se presta, obviamente, tanto en la Administración Central como en los cargos en el extranjero, y a lo mejor en los cargos en el extranjero se presta más porque está esta cosa como, bueno, no me van a ver, ¿no? Está medio invisible, para ocuparlos con favores políticos. Entonces nosotros debiéramos migrar hacia un estatuto normativo que profesionalice esas contrataciones en base al mérito, en base a la trayectoria. De hecho, la Cancillería hace menos de 2 años se aprobó una reforma donde gran parte de los empleados a contrata de la Direcon, de la Dirección de Asuntos Comerciales, van a ser contratados por concurso público. Uh-huh. ¿Ya? Siguen habiendo cargos de designación del presidente directo y donde el presidente incluso puede exceptuar algunos requisitos, pero buena parte de esa contratación va a migrar, falta unos reglamentos que tienen que dictarse, a un sistema de concursos. Es que a mí me parece que eso es valioso y que debiéramos de alguna manera replicarlo en la administración pública en general. No solamente ha pasado afuera, hemos tenido aquí también cargos designados donde a la luz de la opinión pública es altamente insatisfactorio si esa persona cumple o no con los perfiles del cargo que debe ocupar.
Sí.
Entonces, yo concuerdo que puede haber un tema, por supuesto, de probidad, de transparencia, pero creo que más que nada hay que hincarle el diente al tema de fondo, que es el tema del empleo público.
Sí, hay otro tema de fondo, ¿no? Que es el que tú lo mencionabas, que es la situación de la Cancillería. Esto se ha aplacado un poco por el éxito que tuvo nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso con Bolivia en La Haya, ¿no? Uh-huh. Pero antes de eso yo leía bastante, pero son reflexiones, artículos que están reducidos a ciertos círculos, en los cuales se hablaba de que nuestra Cancillería no se había sofisticado lo suficiente, que carecía de capacidad prospectiva, que no tenía departamento de estudio, se le comparaba con la brasileña, con la peruana, y parecía quedar atrás. Y ese es un tema que no se ha abordado hasta el momento, pero que parece que también dialoga con esto otro, ¿no? Porque en la medida en que tú entiendes que el tema de las relaciones exteriores es fundamental, en el siglo XXI me imagino que los incentivos para hacer este tipo de nombramientos son mucho menores, ¿no? ¿Cómo ven ese tema de fondo, ¿no? El de nuestra Cancillería, sí, que es un asunto que los expertos han ido como señalando que es uno de nuestros problemas, que tratamos de cubrirlo porque tenemos dificultad y todo, pero que es un problema al fin y al cabo.
Sí, yo, a propósito de eso, bueno, primero respecto al nombramiento de la señorita, porque todavía no se casa, entiendo.
No, todavía no se casa.
A propósito de la teleserie, sí, que no es el modo trapo, la señora Bachelet tercera, digamos. Sí, o sea, eso da cuenta del Estado y sobre todo estas agregaturías, qué sé yo, como no solo como favores, sino que casi como premios de algún tipo. En este caso eran familiares, en fin, hay todo un tema ahí que por cierto no son exclusivos de este gobierno, sin lugar a dudas. Y por cierto, y además que fue muy absurdo, porque, perdón, esa paréntesis, sale esto a la luz, que era impresentable, y la primera respuesta del gobierno fue, bueno, le vamos a bajar 3 millones.
Claro.
Total, entre 10 y 7 es significativo, te fijas, una cosa muy absurda, en fin. Pero respecto al tema de la cancillería, yo no, yo creo que aquí ustedes tres manejan mucho más este tema que yo, pero sí yo quisiera hacer un comentario quizás desde un sentido común, digamos, y que dice relación con, a propósito de la importancia de las relaciones internacionales, digamos, en el siglo XXI, en el momento en el que estamos, y sobre todo de la posición que tiene Chile en el continente. A mí me llama profundamente la atención, o más bien encuentro lamentable, que la Cancillería como cuerpo es una suerte de... y por cierto, es muy necesario, grupo de relaciones comerciales, independiente de las orientaciones que tiene. Yo soy muy crítico de los tratados de libre comercio, por ejemplo, y otras cuestiones de esas características que nos hizo en el tema ahora, pero es eso... ahora tenemos un ministro, escritor, en fin, que solo aparece para hacer berrinche respecto a Venezuela u otros países que no le cae muy bien. Y tenemos después esta que es como realmente la colección de agregados culturales, agregados deportivos, agregados laborales, en fin, que son casi que unas vacaciones pagadas para visitar museos o visitar gente. ¿Y qué ocurre? Que en el fondo uno dice... En un momento en el cual, por ejemplo, la situación migratoria tiene tanta relevancia, los movimientos culturales, culinarios, deportivos, ¿cómo puede ser de que la centralidad para un gobierno, para un Estado como el chileno, esté exclusivamente en lo comercial, que por cierto tiene que tener una centralidad importante, ojalá con otra orientación, más integrador, en fin, pero que todos los otros aspectos que están vinculados son... como maní suelto, digamos. Y eso también da cuenta de cuál es, creo yo, es una visión sumamente arcaica, muy conservadora, de las relaciones internacionales que un país, además un país tan voluble como el nuestro, respecto a la situación internacional tendría que tener. Y eso yo creo que sería una discusión interesante de poner sobre la mesa. O sea, yo creo que la discusión sobre el tema de los tratados de libre comercio y las relaciones comerciales está medianamente puesto, y hay que seguir discutiéndolo, pero también sería interesante ver, bueno, cuál es el rol real del Estado en cuanto a su relación internacional y cuáles son los aspectos que tendría que cubrir. Y eso siento que no existe, insisto, es una piñata de regalía.
Sí, bueno, por ejemplo, Chile tiene un subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Hay una sola subsecretaría en la Cancillería, y luego está la IRECON, que tiene, bueno, un rango de dirección. Sí, bueno,
sí, ahora sí, se crearía la subsecretaría...
De Relaciones Comerciales, que es una propuesta que está... Sí. Estaba viendo ejemplos a nivel mundial, por ejemplo está el caso de Venezuela, y por favor saquémonos aquí las opiniones personales sobre el gobierno, pero por ejemplo en la Cancillería tienen una subsecretaría que se le llama viceministerio, ¿no? Para América Latina, otra para África, otra para Europa, lo cual da cuenta para ese gobierno, bueno, tiene condiciones bastante particulares, ¿no? Que el tema de las relaciones exteriores es prioritario y tiene una dimensión altamente política, ¿no? Bueno, son modelos con los cuales uno se puede comparar para bien o para mal, pero es cierto que el tronco político de nuestra Cancillería es bastante flaquito, ¿no? Y bueno, y vuelvo a insistir, uno podría comparar, por ejemplo, las burocracias de la Cancillería peruana en relación a la chilena, qué puestos ocupan, a qué se dedican, son temas relevantes, especialmente porque Chile es uno de los países que están más insertos en lo que llamamos la globalización de todo el mundo.
A ver, a mí me faltarían datos como para hacer algunas aseveraciones que se han hecho acá, pero creo que efectivamente hay una necesidad de repensar el rol de Chile en el mundo. Creo que hay cuestiones que han sido tremendamente relevantes, por ejemplo, todos los temas de industria creativa, el pasar, la otra vez escuché un dato de pasar de algo así como 3 o 4 películas al comienzo de los 90 chilenas a más de 50 el año pasado, o sea, eso te da un capital, sí, que tú podrías ocuparlo de forma tal, y bueno, el tema del Oscar y todo, o sea, eso es ese eje cultural claramente que podría ser un motor y un elemento muy fuerte y muy, muy relevante para ayudar a ubicar a Chile de otra manera. El ejemplo, el caso peruano con la comida peruana es gigantesco, o sea, una estrategia diplomática respecto de ubicar un modo, una cocina que ya estaba todos los días en las casas, se transforma en un actor, no solo desde el punto de vista económico, sino que también de identidad cultural peruana. O sea, eso no fue, digamos, ahí algunos chefs muy importantes, pero eso fue apoyado directamente por una estrategia diplomática.
Un paréntesis. yo creo que Chile, en términos de su posicionamiento cultural internacional, fue infinitamente más potente durante el siglo XX, sobre todo en la mitad del siglo XX, que ahora. Entonces, cuando decimos no volvamos a la cancillería del siglo XX, en ese aspecto, ojalá volviéramos a tener...
Bueno, claro, tuvimos embajadores, poetas, y sin más lejos. Pero creo que ahí hay un tema que hay que ver, otras experiencias que nos ayudarían muchísimo a pensar a un nuevo diseño, por cierto.
Sí, y tampoco hay que desconocer el rol que ha jugado la cancillería. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que además en los últimos años a mí me llamó la atención una frase que tú decías, que decías que tú no estabas como a favor de los tratados de libre comercio.
Estoy en contra.
Ya, porque es curioso eso, porque durante los últimos, no sé, 20 años se han firmado tratados de libre comercio muy relevantes para el país, que han abierto no solo nuestra economía, han abierto las fronteras de nuestra cultura, del acceso. Entonces, a mí me parece que ese trabajo que se ha hecho no se debe desconocer, y eso es sin perjuicio de que la Cancillería como institución tenga que ser objeto de una modernización en tanto su personal, en tanto la carrera, pero no desconocería por ningún momento el rol que un pequeño país como es Chile ha tenido en el mundo con la Cancillería que tiene.
Bueno, estamos llegando al final de este bloque. Van a quedar estos temas proyectados durante la semana. ¿Algún asunto adicional que les interese mencionar?
Va a haber una. No vamos a participar de la entrevista al canciller.
Ah, si se quieren quedar, no hay ningún problema. Tendríamos que ponernos muy de acuerdo. Pero aprovechamos de recordar, ¿no? A las 10 de la mañana vamos a tener una entrevista con el canciller venezolano Arreaza. Nos ha acompañado esta mañana la subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Natalia González. Natalia, muchas gracias.
Gracias a ti, Pato.
Cristian Pliskov, del INAP, Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Gracias, Cristian.
No, gracias a ti.
Y Lucas Cifuentes. Muchas gracias, Lucas.
Gracias a los tres.
Son las 9:26, hacemos un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis con el periodista Claudio Medrano en nuestro estudio. Y les recordamos que a las 10 vamos a tener esta entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. Vamos y volvemos.